¿Cómo viven las comunidades wichí? ¿Cuáles son sus características particulares? En esto de conocerlos un poco más para también poder interactuar mejor y también comprender cuáles son sus saberes, cuáles son sus intereses. Y recordé una charla, una entrevista que habíamos tenido hace un tiempo con una investigadora del CONICET. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Estoy hablando de María Eugenia Suárez, con quien ya estamos en comunicación aquí en Radio Nacional y le agradecemos mucho. ¿Cómo estás, María Eugenia? Diana Costanzo y el equipo de Verano 2020 te saludan aquí en Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias por el llamado. Buen día a todos.
Bueno, en principio, María Eugenia, nos interesa conocer cómo es que te acercaste a la comunidad wichí y después hablar de este vademécum que lograste construir también con su ayuda a través de la interacción con los integrantes de esta comunidad. ¿Cómo fue el primer acercamiento hace ya más de 10 años, cierto?
Sí, unos 15,
Unos
más o menos.
15, bastante más de 10.
Sí. Bueno, yo soy etnobióloga en esta disciplina científica. Lo que hacemos es justamente enfocarnos en lo que ustedes venían diciendo. El foco de estudio es esa relación entre una cultura y su entorno natural, el ecosistema, los seres vivos. El foco es en la relación, en cómo una cultura determinada se relaciona con ese entorno. Y en este relacionarse está incluido un montón, están incluidos un montón de cosas. ¿Cuáles
Claro.
son sus conocimientos sobre ese ecosistema? ¿Cuáles son los usos que hacen de los seres vivos, incluso de los minerales, ¿no? No tiene por qué ser un ser vivo como lo concebimos. ¿Cómo nombran a los seres del entorno? ¿Cómo los clasifican? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejan los recursos?
Sí.
Bueno, y dentro de esta disciplina yo hice mi, o sea, empecé trabajando con los wichí, con estas comunidades, cuando inicié mi doctorado.
Claro.
Y bueno, el primer acercamiento fue, yo trabajo más que nada en el Chaco Salteño, me especializo en etnobiología wichí por el momento, si bien en mi grupo estamos trabajando también en otros lugares y con otros grupos étnicos, pero más que nada yo trabajo en lo que es el Chaco Salteño, ¿no? En Salta.
Claro, y en esto
Y
te especializaste en conocer cuáles eran las plantas medicinales que ellos utilizaban para ciertas dolencias comunes.
mira, en realidad no. Eso fue lo de las plantas medicinales, sí fue un tema que trabajé durante mucho tiempo.
Sí.
Estuve durante, qué sé yo, 4 años, ese y otros temas, digamos, trabajando en simultáneo, pero fue un tema que le dediqué bastantes años en
Sí,
los últimos años. Por
claro.
eso ese, que vos llamás el vademécum,
Claro, esta
de las plantas
publicación que realizaste, pero
medicinales,
esto existió,
claro.
digo, fue una
Sí,
publicación que vos
tal cual,
hiciste.
tal cual. Pero no fue, digamos, no es una especialización. En
Sí,
realidad
sí.
yo abarco lo que sería etnobiología wichí en general, digamos, ¿no? Y sí, en los últimos tiempos estuve trabajando con enfocada en plantas medicinales silvestres, ¿no? Los conocimientos que tiene la gente, los usos y cómo fue en realidad el cambio a través del tiempo sobre ese conocimiento y uso de las plantas medicinales del bosque. Y en relación a eso es que salió justamente en el estudio, digamos, no es solo un listado de plantas, ¿no? Sino un
Sí.
poco más complejo el estudio y es intentar de ver cuáles son las enfermedades prevalentes de la zona. Hay muy pocos datos oficiales que discriminen, por ejemplo, por grupo étnico. Pensemos, por ejemplo, que en Salta hay un montón, ¿no? Digamos, hay un montón, por mencionar a los wichí, chorote, tapieté,
Sí.
etcétera, etcétera.
Y en este sentido, ¿tenés información? ¿Has logrado reunir información sobre esto en particular?
Mira, lo que yo pude hacer es en base a mi trabajo, a mis entrevistas y a partir de mis resultados y datos, establecer lo que a partir de esos resultados surgen como enfermedades más prevalentes. ¿Cómo? A través de ver a lo, digamos, por, perdón, los recursos que utilizan del bosque, las medicinas y otros, a qué lo destinan más, a qué tipo de dolencias lo destinan más, ¿no?
¿Y cuáles son estas?
Y bueno, tienen muchas que ver con el sistema, sobre todo con el sistema respiratorio, gastrointestinal, ¿no? Digestivo. Y de la piel. Es lo, digamos, lo más importante. Luego hay otras que son enfermedades, podemos decir, relativamente nuevas, como la diabetes, ¿no? Y todo esto lleva a quizás lo que ustedes estaban hablando al principio, justamente, que es la alimentación, ¿no? O sea, como la base de la importancia de la alimentación para la salud.
Y todo esto se ha complicado con esta situación que mencionábamos que tiene que ver con el cambio a través del desmonte que atenta, digamos, contra la sustentabilidad de algunos de los recursos.
Sí, totalmente. Más que por los recursos, por un poco creo que lo que ustedes mencionaban, yo disculpen, no escuché las entrevistas que habían hecho que mencionaban recién, ¿no?
No, fueron en otros programas, sí.
Claro, por eso, pero tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Uh-huh. Más allá de ambientales, pero primero y más que nada con la pérdida de territorio libre de las comunidades, donde antiguamente podían ir a buscar recursos, por ejemplo, recursos de caza, y pensemos que hoy, al estar limitados en territorio primero, justamente la disponibilidad de recursos para buscar disminuye un montón. Luego tiene que ver con los desmontes muchísimo, sobre todo en los últimos años, diría 15 o 20, sobre todo más en los últimos 10, porque justamente lo que hace es atentar contra la biodiversidad y no queda nada, digamos, más allá de perder territorio, no tenemos recursos a los cuales acudir, ¿no? Y ahí en fauna, flora, todo lo que uno pueda pensar. Entonces, sí, sin duda.
Y el tema
y
de
más allá de los desmontes, más allá de los desmontes en sí, es además por qué, el porqué de los desmontes, ¿no? Entonces tiene que ver con el modelo agroindustrial vigente, que muchos creemos, esto hablo por mí, pero muchos creemos que hay que cambiar, ¿no? Y virar hacia un modelo que promueva la agroecología, porque muchas de las comunidades que están cerca de estos, sobre todo de los desmontes, pero de cultivos de soja y otros cultivos así masivos, se ven además afectados por los agroquímicos, ¿no? Los agrotóxicos. Muchísimo. Entonces, las consecuencias en salud, que nosotros vemos también, yo veo de primera mano, para mencionar malformaciones, problemas respiratorios, problemas de la piel, etcétera, en aquellas comunidades que están cercanas a eso, también tienen que ver con los agrotóxicos, ¿no?
Uh-huh. Y, María Eugenia, el tema del acceso al agua también es una dificultad, porque se hablaba de casos de deshidratación y de agua que no está en condiciones correctas para que sea bebida, ¿cierto?
Sí, el acceso al agua es uno de los problemas de siempre, en realidad, ¿no? Desde siempre el acceso al agua es el problema, uno de los problemas principales en la zona, justamente porque escasea. Pero no está desvinculado de lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la zona de... Yo trabajo en una zona, hago base, digamos, en una zona que queda, es en un pueblo que se llama Coronel Juan Solá y que queda bastante cerca del límite con Formosa, ¿no? O sea, bien metido desde lo que sería Salta Capital hacia adentro del Chaco Salteño. Y a esos lugares, quizás a donde todavía los cultivos de soja, etcétera, no llegan, sí llegan los desmontes para ubicar al ganado que está desplazado de otros lugares como La Pampa, etcétera, para, bueno, justamente la cría de ganado extensivo, ¿no? Entonces ahí se hacen desmontes para ganado. Y el tema es que, como es una problemática habitual en el país, los dueños ahora de la tierra, digamos, son grandes terratenientes que tienen estos proyectos productivos, y muchos de ellos con, digamos, con un potencial económico que la gente local no tiene. Y lo que ocurre mucho es que se hacen pozos para dar de beber a ese ganado, que extrae muchísima agua de las napas, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber un conflicto también de a quién va el recurso tan escaso. Además de que el recurso escaso tiene sus propios problemas, como arsénico, o obviamente en napas más arriba, bacteriológico, o el agua de lluvia que se estanca, que es a donde muchas veces recurre la gente cuando no hay otra cosa, en lo que serían cuerpos de agua, ¿no?, de lluvia que se van estancando, y a donde van a beber también los animales que están sueltos por el monte, ¿no? Y los animales que están sueltos hoy son animales de cría, son chanchos, vacas, etcétera, ¿no?
Claro.
Y ahí es el problema bacteriológico. Pero digo, es como, lo que quiero mostrar es que es un problema sumamente complejo, ¿no?
Sí, sí, muchas aristas tiene, diferentes.
Muchas aristas y por supuesto la alimentación en sí, digo, más allá del agua como central, el problema de la alimentación en sí, que además del de la problemática de no poder acceder quizás a los recursos, está el tema del cambio de alimentación y un cambio cultural que incluso hubo para dentro de las comunidades wichí, con el correr del tiempo, en donde hoy en día la dieta de base de la gente tiene que ver con harina refinada, grasa, azúcar refinada, mucho azúcar, yerba mate, digamos. Entonces pensemos que la nutrición está siendo un tema muy complejo, ¿no? Hace mucho, pero quizás ahora sí está por lo menos mostrando más, ¿no?
María Eugenia Suárez, etnobióloga, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Te agradecemos mucho esta conversación aquí en Verano 2020.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adiós.
Te escuchaba atentamente. Estaban bajo la misma constitución que estamos todos los que estamos sentados sí aquí, ¿no? Y me parece que es un problema para atender. Es una pequeña comunidad que es un extracto social de la sociedad argentina, que esto pasa también en otras latitudes, con ribetes, con distinciones, pero también con particularidades que se comunican. El tema de el desmonte, que es un cambio en la toponimia argentina, que afecta en realidad a todo, porque es un cambio de clima. Digo esto para interesar a alguien que vive en medio del cemento también, ¿no?
Sí, ¿y qué mirada diferente que tienen? Porque hablábamos de las anteriores entrevistas que habíamos hecho desde un funcionario y una investigadora que trabaja en campo, que hace 15 años, sí, como ella contó en esta charla que tuvimos, que está inserta en la comunidad wichí y conoce ahí, en el terreno, además, cuáles son los problemas que está afrontando esta comunidad.
Estos son los insumos que hay que aprovechar. Digo, investigadoras e investigadores que estuvieron ahí, que tienen resultados, que tienen diagnósticos, es lo que hay que aprovechar. Hay que llamarlos, como hicimos nosotros, mediante un llamado telefónico para compartirlo con la audiencia, pero esto también lo tiene que compartir el Estado, los estados provinciales, el Estado Nacional, tienen que compartir estos saberes, porque son los que anticipan inundaciones, los que anticipan muertes, etcétera, y que se puede corregir el rumbo, digamos,
sí,
¿no?
Y hablaba de los efectos de los agrotóxicos, que se están viendo con mucha fuerza en estas comunidades a través de malformaciones y demás, un dato que no hay que dejar pasar.